El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a Teología para Todos, este curso multimedia que estamos dictando hoy por televisión, pero que también lo pueden encontrar en internet, en www.oracionesydevociones.info. Es un curso que se ofrece por email, fundamentalmente, dura 10 meses, empieza el mes de marzo, termina el mes de diciembre, son 40 envíos, de unas 20 páginas más o menos cada uno, porque enviamos el libro Para Salvarte, del padre Jorge Loring, que son justamente unas 800 páginas, depende de las ediciones, y es una verdadera enciclopedia católica que trata los temas fundamentales, el credo, los mandamientos, los sacramentos. Nosotros hemos ido desarrollando con este libro todos estos temas. Ya estamos en nuestro programa 36, Dios mediante, nos faltan 4 y terminamos con nuestro curso y con estos contenidos fundamentales que coinciden plenamente con el Catecismo de la Iglesia Católica y su compendio. Pero antes de comenzar con este segundo programa sobre el sacramento del matrimonio, quiero darle la bienvenida a Mónica Heller. Ella me ayuda con el sitio de internet, me ayuda con los envíos y con los recibimientos a los que se inscriben en el curso Teología para Todos, que no es el único curso del sitio, porque ya son cerca de 10, ¿no? Y crecerán Dios mediante. Y Mónica hace una atención muy personalizada de los que se inscriben, así que quiero aprovechar para agradecerle no solo su presencia aquí, sino también toda su ayuda desde el sitio, ¿no?
Gracias.
Muy bien, Mónica. Y bueno, estos temas son muy interesantes, ¿no? Y ya la semana pasada vamos a repasar un poquito los temas que vimos. Dijimos que el matrimonio es un sacramento, es una realidad creada por Dios desde el inicio, pero que Jesucristo ha querido elevar al rango de sacramento para dar justamente a los que contraen este sacramento la gracia sacramental, la gracia para vivir este compromiso de vida y amor que es el matrimonio. Tiene como propiedades esenciales la unidad y la indisolubilidad, lo decíamos la semana pasada, requisitos fundamentales para poder llevar a cabo los fines del matrimonio, o sea, ese amor de los contrayentes y esa procreación y educación de los hijos. Sin unidad, sin indisolubilidad, no puede haber verdadero amor, no puede haber procreación, ni va a haber tampoco buena educación de los hijos. El matrimonio es un camino de santidad. O sea que están llamados justamente a hacerse santos. Cuando dos personas se casan, ya podríamos decir que su camino de santidad tiene nombre y apellido. El del marido es su mujer y el de la mujer es el marido. Están llamados justamente a identificarse con Cristo, a alcanzar la santidad en el matrimonio. Y por eso hoy vamos a dedicarnos en estas primeras diapositivas a hacer como un examen de conciencia, ¿no? Y tratar de ver un poquito, a ver qué se puede hacer para que ese amor no se apague, sino que crezca, que madure. Y el padre Loring, en su libro Para Salvarte, trae muchas ideas y muy bien seleccionadas, propias y también de otros libros, que ayudan justamente a pensar, a pensar y a meditar, a ver qué puede hacer uno para que efectivamente ese amor crezca. Entonces, el padre Loring dice, bueno, convendrá que los casados hagan su examen de conciencia, ¿no? Es importante que cada uno, y quizá también los dos juntos, bueno, piensen, a ver, bueno, realmente, ¿qué puedo hacer yo para que efectivamente este amor crezca? ¿Qué puedo hacer yo para que realmente en mi familia mi presencia sea algo que sume, que sea algo positivo, que estén todos cada vez más contentos conmigo? Lo que diga la mujer respecto de su marido, de sus hijos, o que lo diga el marido respecto de su mujer y de sus hijos. Bueno, la crisis matrimonial. Suele haber crisis matrimonial. Rara vez habrá un matrimonio que no pase por ninguna crisis. Digamos, es parte, digamos, por decirlo, digamos, de la historia conyugal, que haya momentos de dificultad, que haya momentos, digamos, de tormenta, que haya momentos de niebla. Pero eso no quiere decir que porque haya tormenta se tenga que hundir el barco, ni mucho menos. Lo que hay que hacer es superar la tormenta y así salir con esa experiencia, fortalecidos, favorecidos y con una gran capacidad de poder ayudar a los demás, porque uno ha sufrido en carne propia dificultades y puede justamente con su experiencia ayudar. Entonces, el matrimonio no excluye de los conflictos. También nos dice el padre Lorin que rara vez solo uno de los cónyuges es responsable, rara vez, o sea, en general. De hecho, para que haya una pelea hace falta dos personas, porque si uno no se quiere pelear, nunca va a haber una pelea. Por eso las dificultades, las crisis, hay que buscar superarlas con espíritu de conciliación. Y vamos a ir diciendo ahora, a partir de ahora y durante un rato largo, muchas ideas, ¿no?, para pensar. Por ejemplo, hay palabras que nunca deberían pronunciarse, ¿no? O sea, nunca, bueno, ya no te aguanto más, y es la... O sea, hay palabras que hay que morderse la lengua, pero no se pueden pronunciar. Insultos o referencias a la familia del cónyuge, porque hay palabras que quedan después clavados como puñales, así, llevando unas heridas que son muy difíciles, que después se curan. O sea, que mortificar la lengua muchas veces, aunque efectivamente uno tenga toda la razón del mundo, ya, pero en ese sentido, cuidar muchísimo. Evitar la lista de antiguos agravios, algo también un poco clásico, si son dos personas demasiado temperamentales que dicen muchas cosas. Después, cuando vuelva una nueva pelea, de vuelta, toda la lista de agravios, toda la lista de problemas que han venido padeciendo en el último tiempo. Y eso no es nada constructivo. Evidentemente no es nada constructivo agraviar a la familia del cónyuge. Y como decíamos también en el programa pasado, el amor es como las plantas, que hay que regarlo para que florezca. Y también hay que sacar los yuyos o malas hierbas que pueda haber que pueden ahogar a la pobre plantita. Algunos detalles. Mónica, por favor.
Por ejemplo, fomentar el arte de perdonar y de pedir perdón, también el arte del diálogo, luchar contra aquellos defectos que en público puedan poner al esposo en ridículo, tacañerías, mal aspecto, o los detalles relacionados con ella, ignorarla, mala gana con ella, etcétera. Ya no descuidará su, ella no descuidará su arreglo, limpieza, la belleza personal.
Bueno, entonces, qué importante es el arte de perdonar, importantísimo. Si no hay perdón, si no hay capacidad de perdonar, si no hay capacidad de pedir perdón, difícilmente puede haber reconciliación. Y además, esto es lo que nos caracteriza a nosotros los cristianos, el hecho de perdonar. Y muchas veces marido y mujer terminan justamente distanciándose porque no se perdonan, no se perdonan, ni piden perdón tampoco. Bueno, en la lucha por el diálogo, qué importante, ¿no? No puede ser que a veces el trabajo atente contra el diálogo, un trabajo que es tan grande que de fear no hay tiempo para hablar. Ni siquiera que los hijos, no, es que está tan ocupada la mujer con los hijos que no tiene tiempo para su marido. Es importante, los hijos son importantes, pero el marido es mucho más importante, porque si el marido al final, por maltrato, por frialdad, al final el daño que se puede hacer a los hijos puede ser mucho peor. Entonces, el cultivar el arte de encontrarse, de charlar, de descansar juntos, de compartir, es importantísimo. Y sigamos avanzando. Qué importante es dar muestras de cariño, o sea, no dar las cosas, por supuesto. En ese sentido, los maridos, los hombres, nos cuesta mucho más manifestar los sentimientos. Y resulta que con mucha facilidad el marido da por supuesto que es agradecido porque la casa está limpia, porque la comida es muy buena, porque tantas cosas. Y no hay que darlas, por supuesto, hay que... A todo el mundo le gusta que le agradezcan las cosas. Y si hay alguien que se merece que le agradezcan las cosas y se merece reconocimiento, es la mujer. Entonces, decirle al marido que no se canse de dar muestras de cariño, de reconocer el esfuerzo que hace, de valorar las cosas que en la casa están muy bien, esforzarse por pronunciar palabras agradables, y si hay temas que hay que comprender o que hay que tolerar, también tener la capacidad justamente de no enojarse, ¿no? De no enojarse, dejar pasar las cosas, ¿no? A veces somos, nos tomamos todo demasiado a la tremenda, y hay cosas que no hay que tomarse tan a la tremenda, sino que hay que esperar, ¿no? Vencer el mal humor, luchar por estar alegre. Quizá una sonrisa puede convertirse en una mortificación tremenda, porque uno está con problemas, estar con dificultades, bueno, pero el hecho de que haya problemas y dificultades laborales no da derecho a estar con cara de traste en su casa, a estar de mal genio, a estar cerrado, no, hay que superar, hay que esforzarse, hay que llegar a casa con buena cara, hay que llegar con espíritu de servicio, hay que interesarse por las cosas que hizo la mujer ese día, etcétera, ¿no? Superar la pereza, no es que vengo muy cansado, entonces bueno, se tira a ver televisión o se mete en la computadora o en el diario y no aporta nada, cuando efectivamente lo que espera la mujer es ese momento para charlar un poco, para que le pregunten, para compartir. Bien, amar lo que otro quiere es un ejercicio fundamental, ¿no? O sea, realmente hacer el esfuerzo por amar lo que otra persona quiere, Tiempo para los dos, les decía, ¿no? Sobre todo si hay momentos que son un poquito más difíciles, hay que poner remedios especiales, ¿no? Y para estar más tiempo juntos. Y en definitiva, también matar el egoísmo. El amor es buscar el bien de la persona amada antes que el bien propio. Y uno cuando se casa se ha comprometido a ser feliz a la otra persona. Se ha comprometido a ser feliz, ¿no? No, es que ya no me tiene en cuenta, ya no me... Bueno, está bien, es verdad, quizá tu cónyuge a vos debería darte más, pero vos te comprometiste a darle también. O sea, los dos se comprometieron a dar. Entonces, no esperes tanto en recibir como en seguir dando. Y seguramente, si seguís dando, vas a volver a recibir. Porque quizá estás siendo un poco egoísta y no estás dando, y por eso no recibís. Bueno, ¿un matrimonio va al fracaso indefectiblemente? Sí, Mónica.
Si desaparecen las muestras de amor al cónyuge, si se dejan llevar por el amor a una tercera persona, si se magnifican los defectos del cónyuge, si comienzan a levantar la voz y a contestarse de mal modo, si se prolongan las rabietas, las caras largas, si ninguno quiere ceder para pedir disculpas ni disculpar, si se pierde el interés por las cosas del otro, si nos despreocupamos de hacer feliz a la otra parte, si molestamos continuamente... Amar es también compartir malos momentos. No existe una pareja humana modelo.
O sea que compartir los malos momentos también. O sea que también compartir las crisis. Cuando dos personas se están acostando, bueno, saber que Dios está ofreciendo una oportunidad para ceder, para sacrificarse. No dejar de recordar que la cruz está presente en la vida del cristiano. En la vida del casado, muchas veces la cruz tendrá... como forma, distintas cuestiones que tienen que ver con la vida de familia o con el propio consorte, ¿no? Entonces, en este sentido, tener esa idea clara, ¿no? Muchas veces la cruz para tener paciencia, la cruz para esperar, la cruz para, no sé, para con los defectos del cónyuge, del marido, de la mujer. Ahí tiene que haber entrega, tiene que haber fuerza. Por eso, una vida cerca de Dios ayuda muchísimo a la felicidad matrimonial, evidentemente. Un decálogo para el matrimonio, vamos a leer uno cada uno, Mónica, y empiezo yo leyendo el primero. Entonces, antes de la profesión está el amor de los esposos, evidente. Dos.
Paternidad responsable, aceptar la familia como sea.
El hogar tiene que estar siempre abierto para familiares y amigos. Una muy buena recomendación.
Que en el hogar haya un sitio de honor para quienes les dieron la vida.
O sea, para los suegros, ¿no?
Exacto.
Para los padres. El respeto mutuo es fundamental.
Ser enérgicos en lo esencial y flexibles en lo accidental con los hijos.
No dramatizar las cosas sencillas y simplificar las complicadas.
La belleza, el buen gusto y el orden deben ser características del hogar.
Después ayuda muchísimo la sana espiritualidad, en la cual efectivamente los hijos van aprendiendo de sus papás, viendo cómo rezan, viendo cómo van a misa. Entonces todo eso entra con muchísima naturalidad. ¿Y 10?
Y aceptar la situación en que se encuentra.
Muy bien. El decálogo del esposo. Si hay algunos esposos que nos están viendo ahora, o nos están escuchando, también aquí en los estudios, recién estábamos hablando, y preguntábamos a algunos, y de... reafirmamos estas recomendaciones, ¿no? Bueno, un decálogo para los esposos. Primero, soluciona tu vida antes de constituir una familia. Importantísimo, ¿no? O sea, primero, soluciona la propia vida. Ya vamos a hablar de las mujeres, pero hago un pequeño espacio. Que también las mujeres no crean que van a solucionar todos los problemas del novio, porque resulta que las mujeres, que tienen un espíritu materno impresionante, creen que con su amor van a cambiar aquel que es un sátrapa, que es un irrescatable. Dice, no, yo con mi amor lo voy a salvar. Y puede ser que algunas veces efectivamente el amor lo salve, pero en general la gente sigue siendo bastante parecida a como era al principio, ¿no? Entonces también la hora de la elección en el noviazgo, y no les digo nada en matrimonio, es fundamental, ¿no? Bueno, entonces el marido, el esposo, solucionan los problemas antes de construir una familia. Dos.
El trabajo es importante, pero que no te saque todo el tiempo que tengas.
El buen humor, la serenidad del espíritu, es el regalo más valioso para tu mujer y para tus hijos.
Tu esposa debe ser tu mejor amiga y compañera.
Muy bien. Respetar su campo de trabajo, que es importante, ¿no? Que respetar efectivamente a la mujer, que tenga sus espacios, ¿eh? Porque a veces también si la mujer está demasiado encerrada en sus cosas, es lógico que después se sienta atosigada. Hoy por hoy, yo estudié Derecho, soy abogado, después soy canónico, las cosas de matrimonio me interesaron muchísimo, he hecho mucha mediación conyugal, ¿no? Y bueno, y algo que pasa mucho en las mujeres, después de un tiempo, es que de pronto se asfixian y les vuelve como una especie de adolescencia. No, pero yo me casé muy joven, tuve los chicos, yo necesito estar con mis amigas, necesito libertad, el marido ya lo incomoda. Bueno, entonces, eso que también lo deberían saber ellas, ¿no? Que les puede pasar, ¿eh? Pues hay que ayudar, hay que estar cerca de los matrimonios, porque van teniendo su evolución. En este caso, este tema es importante, ¿no? Que el marido también fomente que la mujer pueda tener sus amistades, su trabajo, su campo, no pretender ahí tenerla encerrada, porque además le va a hacer mal y cuando explote, después no va a poder ni recuperar los pedazos. 6.
No te ridiculices entrometiéndote en sus asuntos.
Si tu esposa puede ejercer una profesión, permíteselo.
Educar a los hijos es un arte difícil y delicado y requiere mucho amor.
Sé muy hombre en todo, inclusive demostrando tu afecto.
Y si eres creyente, que Cristo sea luz y alegría de tu vida.
Importantísimo, ¿no? Que Cristo efectivamente esté entre los dos, esté presente, así la vida será muchísimo más fácil. Y ahora vamos a ver el decálogo de la esposa, ¿no? El primer punto del decálogo de la esposa es que el hogar será lo que hagas de él, ¿eh? Ustedes me dirán, hoy leeremos muchas cosas referentes a la mujer, ¿no? Pero lo que pasa es que la mujer es fundamental en el matrimonio, ¿eh? Porque si la mujer, el hombre puede estar más o menos ausente, puede llegar a fallar, pero si la mujer no está y si la mujer falla, es muy difícil que el matrimonio continúe, ¿no? Por eso a veces, no sé, se habla tanto y se repite tanto, y hoy lo vamos a hacer, ¿no?, sobre la importancia que tiene la esposa y tiene la mujer en la familia, ¿no? Entonces, el primer punto, el hogar será lo que hagas de él. Segundo,
te corresponde la administración inmediata de los bienes.
Que el buen gusto hagan acogedor el hogar. El marido, evidentemente, tiene que gozar estando en su casa, ¿no? Y efectivamente, si está allí, si es un lugar agradable, es porque lo ha conseguido la mujer, ¿no? 4.
Procura seguir siendo la novia de tu marido.
Muy bien, importantísimo, ¿no? Siempre poner esa misma ilusión que uno tuvo al principio, que no se pierda. Antes que tus hijos está tu esposo. Esto que no se escucha tanto, ¿no? Más bien se escucha, no, yo estoy porque por mis hijos, ¿no? Y no, o sea, antes que los hijos está el marido. Y hay que fomentar muchísimo la unión y el amor, que es lo mejor que se puede hacer por los hijos. 6. Que tus palabras sean alivio para tu hogar, ¿eh? O sea, que efectivamente uno cultivar, ¿no?, el arte de la lengua, ¿eh?, para que efectivamente uno las cosas que diga sean buenas, sean positivas, ayuden, ¿eh? Y aprender a morderse la lengua también, ¿no?, aprender a callar, cosa que no es fácil. 7.
Tu deber con tus hijos es dar ternura.
No grites ni pierdas los estribos.
Pon cuidado al orden y administración del hogar.
Si eres creyente, busca apoyo en Dios. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora un poquito del el cariño matrimonial. Un tema importante, y sobre todo es importante para el hombre, porque a los varones les cuesta más demostrar el cariño, ¿eh? El cariño afectivo le gusta más, en todo caso, mostrar los hechos, el trabajo, el dinero, los resultados, Pero no debe olvidarse que a ellas les gusta oír decir que se las quiere. No hay ninguna mujer que diga, no, por favor, no me digas que me querés, no me digas lo que me agradeces, no me digas. Al contrario, a ellas les gusta que uno le diga y le repita lo mucho que la quiere, lo mucho que la admira, lo muy agradecido que está con ella. La mujer necesita esas muestras de cariño. La mujer es difícil, también hay que tenerlo en cuenta, de comprender muchas veces, ¿no? Incluso muchas veces ella no se comprende a sí misma. Entonces los maridos, ahora que yo no la comprendo. Bueno, bendito sea Dios, nadie te dice que la comprendas. Tenle paciencia, esperala, quizás está en un momento un poco más difícil. Bueno, ya volverán las aguas a su cauce. También las mujeres tienen momentos o ciclos más difíciles a lo largo de su vida y a lo largo del mes. Entonces también habrá que esto tenerlo en cuenta. ¿Qué más sobre el cariño matrimonial? Los maridos, volvemos a repetir, agradecer y valorar a su cónyuge y a su trabajo en la casa, agradecer la comida, agradecer la limpieza de la ropa, agradecer lo bien que está la casa. Los maridos, colaborar también en las tareas, que puedan dar una mano, no es cuestión que solo la mujer se ocupe de la casa, es un verdadero error decir, no, yo me ocupo de traer plata, mi mujer que se ocupe de la casa y de los chicos. No. El marido también tiene que ocuparse de la casa y también tiene que ocuparse de los chicos. Qué importante es hacer esos esfuerzos para tener ratos especiales para ella, descansos con ella, detalles, regalitos. Qué importante es la ternura siempre, especialmente en los momentos de intimidad conyugal. Y acá, en fin, vamos a hacer la lectura contraria, vamos a decir, ¿cómo hacer fracasar un matrimonio? Para ir pensando justamente qué es lo que no hay que hacer. Mónica, leemos uno cada uno y vos empezás con el primero.
Primero, abandonar las muestras de amor al cónyuge.
Dejarse llevar por el amor a una tercera persona.
Supervalorar los defectos del otro cónyuge.
Contestarle mal y alzarle la voz.
Prolongar los pequeños enfados, mantener la mala cara y ser difíciles para perdonar y pedir perdón cuando sea necesario.
Desinteresarse de las cosas del otro.
Despreocuparse de hacerlo feliz.
Molestarle continuamente. Bien, y para salir de los conflictos matrimoniales, aquí también 10 sugerencias muy prácticas y muy concretas y muy buenas. Primera, tomar conciencia del problema, porque nada se resuelve si no se conoce su existencia, evidente. 2.
Que los dos quieran resolverlo.
Buscar las causas que lo han originado.
No echarse la culpa mutuamente.
Perdonar, volvemos a repetirlo, pedir perdón, ofrecer el propio perdón.
Partir de lo que los une y apoyarse en ello.
Buscar posibles soluciones, poner un empeño en encontrar esas soluciones. Y si uno no las encuentra, ya vamos a ver después, buscar a alguien que nos pueda iluminar para encontrar soluciones.
Dialogar, ponerse a hablar, preguntarse qué nos pasa.
Escuchar, aguantar, tolerar.
Buscar ayuda en una tercera persona, que puede ser un amigo, un consejero, un sacerdote, pero no para que nos dé la razón a nosotros.
Sino para encontrar, justamente lo que decíamos, soluciones. Y ahora vamos a hablar un poquito de la mujer. Hemos dicho bastante del marido, que tiene que estar en su casa, que tiene que ir temprano, que tiene que aportar, que tiene que ocuparse de la educación de los hijos. Ahora vamos a hablar de algunos detalles también para recordar a la mujer, ¿no? En primer lugar, aceptar al marido como es, ¿no? Segundo,
admíralo en sus valores. Un hombre se siente feliz al verse admirado por su mujer.
Adaptarse a su vida y no intentar que él cambie. No aconsejes a tu marido exigiéndole que se dedique más tiempo. Agobiarle así es contraproducente. No exijas a tu marido una delicadeza y una ternura que a él no le va. No esperes continuas alabanzas de tu labor. Él no está acostumbrado en realidad a que le feliciten en el trabajo. Es lo normal eso. Adelante.
Tu marido quiere que necesites de su amor. Disfruta si tú disfrutas con él.
Procura conseguirlo y decírselo. Cuando tengas que negarte, hazlo con delicadeza.
La mujer es fuerte y omnipotente sobre él cuando obra con la ternura. Dulzura, paciencia y tiempo hacen más que fuerza y rabia.
El hombre es más amigo de su comodidad y su bienestar que la mujer. Es sensual en todo el sentido de la palabra.
La mujer sacrifica regularmente su comodidad para estar bella.
El hombre, por el contrario, sacrifica alegremente su vanidad por la comodidad, ¿no? Bueno, y aquí normas para que tu vida como esposa y madre sea más feliz. Vamos a hablarlo rápido porque nos queda poco tiempo y unas cuantas cosas por decir. Serás una celosa y prudente administradora, no permitirás lujos que tu posición no te admita.
Tampoco pasarás la vida protestando porque los cortos ingresos de tu marido te impiden competir socialmente con amigas tuyas.
No le darás demasiada importancia a tu propia familia y le darás demasiada poca a la de tu esposo.
Aunque ames a los tuyos como siempre y te encante visitarlos frecuentemente, tendrás presente que el primero y más grande amor de tu vida es tu marido.
No amargues la vida de tu esposo manteniendo relaciones tirantes con su familia.
A sus padres míralos como si fueran los tuyos.
Nunca hables mal de tu marido, a tu marido de su familia y menos de su madre.
Instintivamente tomamos antipatía a las personas que nos hablan mal de quienes amamos.
La esposa no debe tener celos de que su marido tenga con su madre las atenciones que no pueden faltar en todo buen hijo, ni de que su suegra tenga por su hijo interés natural que tiene toda madre.
Embellecerás tu hogar y serás tú misma el motivo central de la decoración.
Con eso lograrás que tu esposo no pierda el gusto hacia el hogar y hacia ti.
Por muy modesto que sea tu hogar, si despliegas tu ingenio y tu buen gusto, puedes convertirlo en un bello retiro lleno de luz y alegría donde tu esposo ansíe refugiarse después de las largas jornadas de trabajo.
Que el marido esté en casa cómodo y a gusto. Ya los griegos decían sabiamente, mucho hogar, esposo firme.
En el modo de arreglarte, no te olvides que debes resultar atractiva solo para tu marido.
Ante las demás personas, basta que estés presentable. Por eso, mujer, domina tu vanidad. Bueno, y sobre el tema de la procreación de los hijos vamos a hablar muy poquito porque poco tiempo tenemos. Pero no queremos dejar de decir que los padres son colaboradores en la obra creadora de Dios, que es un don, el del hijo, y es un regalo de Dios extraordinario, ¿no? Y que el matrimonio tiene que estar abierto a la vida, ¿eh? Ya como dice el Humanae Vitae, salvo que existan causas graves o importantes, ¿eh? Si no, uno aceptará los hijos que Dios le mande. Ahora, si existen causas graves para distanciar o dejar de tener hijos, en fin, entonces los cónyuges acudirán a la planificación familiar con los métodos naturales, ¿no? ¿Conocen ustedes a Hermann Naus y a Ugino cómo descubrieron justamente el ciclo de la mujer, que no tenemos tiempo ahora para exponerlo, pero que es un método, el Billings y el Ugino, realmente es muy eficaz, el más seguro que el preservativo, y además estos métodos artificiales son inmorales para la doctrina católica, los preservativos, la ligadura de trompa, la vasectomía, la píldora anticonceptiva, que además muchas veces son abortivas, el tema de los óvulos espermicidas, el dispositivo intrauterino o DIU, el diafragma, inyección, etcétera. Bueno, pero como es la hora, este tema da para hablar un rato más largo. Y terminamos con el consejo del Papa Benedicto. Si los cónyuges tienen problemas con este tema, acudir a un sacerdote sabio y santo para que los oriente. Muy bien, y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los esperamos la semana que viene. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.
El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.